En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para todo el mundo. Desde las edades eternas, generación tras generación, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del Templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia del egoísmo y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos, de los vicios que corrompen el alma. Pero ningún hombre puede por sí mismo echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Hoy sábado 14 de junio de 2025 tendremos la lección número 246 de la historia sagrada titulada En su templo, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Sábado para todos, amén.
Amén.
Amén. Feliz sábado para todos. Gracias, bendecido
día. Dios les bendiga. Gracias.
Feliz santo sábado para todos. Dios los bendiga.
Feliz santo sábado. Demos inicio al servicio el día de hoy entonando las notas de este himno en este bello día.
Yeah.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amolos a los niños estando aún aquí y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Querida, disculpa una pregunta. Si de pronto nos toca cantar a Katy o a mí, es que tenemos un inconveniente con el celular, que al parecer tiene un virus, no sabemos, y no me está funcionando el WhatsApp ni otras cosas.
Sí, casualmente yo te mandé un mensaje porque allí en la foto de perfil aparece un rostro diferente. Canten por favor la tercera estrofa.
Gracias. La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantar a Cristo la gloria. Cantar la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos de a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de nuestra oración de apertura. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. Mientras tanto, nos dispondremos cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y amoroso Padre Celestial Jehová, te damos las gracias, Padre, por este tu santo día. Gracias también por la semana que transcurrió. Gracias por tu protección, gracias por tu inefable, inconmensurable y gran amor. Gracias por habernos dado las fuerzas, el ánimo, la inteligencia para habernos desenvuelto de buena manera, Señor, en el transcurrir de esta semana nuestras labores. Te suplicamos para que por favor nos ayudes en este día a guardarte, por favor, a brindártelo, Señor, a ser siempre agradecidos para contigo, por tu magnificencia, por tu inefable, inconmensurable y gran amor, por tu protección, por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión, Padre, de la cual nosotros tanto dependemos y necesitamos. Te suplicamos para que nos des el entendimiento, para comprender todo aquello que mi tía con esfuerzo, con amor, así mismo como mis primos, hacen cada fin de semana o durante toda la semana, para darnos a conocer acerca de tu divina palabra, Padre. Bendíceles a ellos enormemente. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Quédate, por favor, con nosotros en este tu santo día. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey delante de Cristo Jesús. Amén.
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 Señor. Amén.
Muchas amén. Gracias, queridos, por la oración.
El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, y dice: Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Amén.
Amén. Muy bien, es momento para que de manera muy ordenada y cediendo, si es necesario, el turno a otro, los niños puedan repetir los mandamientos que han de quedar grabados en su mente y en su corazón para que siempre les sirvan como un cerco sagrado y como aquella norma moral ante cualquier decisión que tengan que tomar. Así de que es momento para que abran sus micrófonos y repasemos la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu cara, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado.
Ya
sabía
hablar bien.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no matarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando y escuchando las estrofas del himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él, por la senda está sido, sus pisadas firmes y fieles.
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
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 Dominados por el terror,
amén.
Los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron que se volvieran, diciéndoles lo que habían visto y oído. Cristo miró anhelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituía el verdadero culto. En esta escena veía simbolizada la dispersión de toda la nación judía por causa de su maldad e impenitencia. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? Si el que les ordenaba que se fuesen de allí era tan solo el hijo de un carpintero, un pobre galileo, sin jerarquía ni poder terrenales. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? Tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 134. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera tener esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Cristo hablaba con la autoridad de un rey y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir los sacerdotes y príncipes al oír la orden, se dieron cuenta como nunca antes de su verdadera situación de hipócritas y ladrones cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad. No solo vieron indignación en el
semblante de Cristo,
se dieron cuenta del significado de sus palabras, se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad.
El deseado de todas las gentes.
Página 134.
Amén.
Muchas gracias, Santiago, por la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas de acuerdo al relato que acabamos de escuchar. Primera pregunta. ¿Qué autoridad habló Cristo durante la purificación del templo?
Con la autoridad de un rey.
Con la autoridad de un rey.
De la autoridad de un rey.
La autoridad.
Amén. Durante la purificación del templo, Cristo habló con la autoridad de un rey. Y un rey es el que tiene plena autoridad sobre sus súbditos. Cuando un rey hablaba, todo el pueblo callaba y obedecía. Jesús habló con la autoridad de quien podía escudriñar los corazones y poner orden donde había confusión y caos. Su presencia y sus palabras estaban llenas de poder. Segunda pregunta, ¿cómo se sintieron los sacerdotes y los príncipes cuando comprendieron el significado de las palabras de Jesús cuando le dijo, quitad de aquí esto y no convirtáis la casa de mi padre en un lugar de mercado?
Como hipócritas.
Como
hipócritas.
Así es. Cuando ellos escucharon esas palabras, se sintieron como lo que realmente eran. Y les pareció que estaban delante del trono de Dios, delante del juez eterno. Por un momento quedaron convencidos de que Cristo era profeta. Y muchos también creyeron que era el Mesías, que había sido prometido desde el Génesis a Adán y a Eva cuando pecaron en el Edén. Y el Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca de Cristo. ¿Pero será que cederían a esta convicción? No. Infortunadamente, los sacerdotes y los príncipes no quisieron arrepentirse. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Sabían que se había despertado la simpatía de Jesús hacia los pobres. Y siendo que Jesús discernía sus pensamientos, entonces lo odiaron. Apenas empezaba su ministerio, y ya era odiado por los príncipes y los sacerdotes. La reprensión que Jesús les había hecho en público, allí en los atrios del templo, humillaba su orgullo y sentían celos de la creciente influencia que Jesús ganaba entre la gente. Entonces, resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado. Y ese va a ser el tema de nuestra mañana hoy. Le desafiaron acerca del poder por el cual los había echado de los atrios del templo cuando hacían comercio con todo lo que llevaban para las ofrendas que los adoradores habrían de comprar para presentar sus sacrificios durante la Pascua. Recordemos que estaban en la Pascua, y era una ocasión muy importante, la fiesta más importante de todas que realizaban los judíos cada año. Y también querían saber quién le había dado aquella autoridad. Leamos entonces en El Deseado de Todas las Gentes, página 134. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Pensativos, pero con odio en el corazón. Los sacerdotes y los príncipes volvieron lentamente al templo. Pero qué cambios se había verificado durante su ausencia. Cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás, y estos estaban ahora mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba su amor y simpatía. Con lágrimas en los ojos decía a los temblorosos que le rodeaban, No temáis, yo os libraré y vosotros me glorificaréis por esta causa. He venido al mundo, el deseo de todas las gentes, página 134, amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta.
Amén.
Y aquí tenemos una pregunta más. ¿Quiénes rodeaban a Jesús cuando los sacerdotes y príncipes regresaron al templo?
Los pobres.
¿Ellos se habían sentido defendidos por el Señor Jesús cuando Él reprende a los cambistas, a los comerciantes y a los sacerdotes que permiten este tráfico allí en los atrios del templo? Eran esos pobres los que habían quedado atrás. Ellos eran los que rodeaban a Jesús cuando los sacerdotes y los príncipes regresaron al templo. Y la gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimeras, diciendo, Maestro, bendíceme. Su oído atendía cada clamor con una compasión que superaba a la de una madre. Se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención. Era en esas ocasiones cuando los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos acudían a Jerusalén en busca de una sanación, de un milagro, en busca de perdón. Y eran estos los que ahora rodeaban a Jesús. Y en ese momento, cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían entonces sus labios en alabanza, los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. Y el corazón de los dolientes era alegrado, porque estaba entre ellos Jesús de Nazaret. Muy bien, y vamos a cantar para la gloria de Dios en esta mañana este himno, ¿qué significa ese rumor? Quiero preguntar si alguien de los aquí presentes conoce este himno.
No.
No.
Bueno, si nadie lo conoce, entonces...
Sí.
No. ¿Sí lo conocen?
No.
Sí, señora.
Bueno, entonces vamos a empezar nosotros aquí cantando este himno. ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz, pasa Jesús de Nazaret, responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. ¿Quién es decida aquel Jesús que manifiesta tal poder? Porque a su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno de él. Lo dice el pueblo, oíd su voz. Pasa Jesús de Nazaret. Lo dice el pueblo, oíd su voz. Pasa Jesús de Nazaret. Jesús, quien vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio y sed, y dio consuelo, paz, salud
a cuantos viera padecer. Por eso alegre el ciego yo, pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegre el ciego yo, pasa Jesús de Nazaret. Aún hoy se acerca el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien, y amante llama a nuestro hogar, y quiere en él permanecer. Se acerca sin oír su voz, pasa Jesús de Nazaret. Se acerca sin oír su voz, pasa Jesús de Nazaret. Amén.
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 Mientras los sacerdotes y oficiales del templo presentaban esta obra, ¿qué revelación fueron para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos? Los concurrentes relataban la historia de dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos y de las noches de insomnio, y de cómo, cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, Cristo los había sanado aquella mañana, aquel día. La carga era muy pesada para algunos, pero alguien decía, he encontrado un ayudador, y con mayúscula, un ayudador supremo. Es el Mesías, el Cristo de Dios, y dedicaré mi vida a su servicio. Había allí también padres que decían a sus hijos, Él salvó nuestra vida, alzad vuestras voces y alabadle. Las voces de los niños y de los jóvenes, de los padres y de las madres, de amigos y de espectadores, se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza y la alegría llenaban los corazones. La paz entonces embargaba los ánimos. Estaban sanos no solo del cuerpo, sino también del alma. Y volvieron a sus casas proclamando por doquiera el amor sin par de Jesús. Era este el momento preciso cuando Jesús quería revelar su ministerio, su verdadero carácter. Revelarse como el Mesías, porque en esta época, en esta fiesta de la Pascua, ya hemos dicho, venían judíos de todas partes del mundo, de todo el país, de toda comarca, y ahora que ellos veían manifestarse el poder supremo del Salvador, podían ir a sus lugares a contar que el Mesías prometido ya había llegado, que estaba entre los hombres, que había venido a salvar no solo del yugo romano, que era lo que se esperaba, sino a salvar del pecado, que era lo más importante, porque todos, en ese tiempo como hoy, estaban, como estamos nosotros, afligidos por el pecado. Maravillosa obra la que Cristo vino a hacer. Amén.
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 Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 135, y vamos a pedirle a Cedrita si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora, permítame un momento, señora.
Qué pena. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos. pero sus rostros expresaban irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía, en gran medida, a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús, pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. El deseado de toda la gente es página 135. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Evita. Pregunta entonces, ¿cómo consideraba el pueblo la influencia de los sacerdotes y gobernantes? Vamos a devolver un momentico la diapositiva y esto se encuentra al final para que lo podamos entender. Había una impresión en los corazones por la presencia de Jesús, pero había un pero y está al final. La gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada la gente por la autoridad divina de Jesús, pero consideraba ¿cómo?
Suprema la influencia.
Bueno, entonces ahora sí respondamos esta pregunta. ¿Cómo consideraba el pueblo, la gente, la influencia de los sacerdotes y gobernantes?
¡Suprema!
Aunque la gente había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús, consideraba que la influencia de los sacerdotes y de los gobernantes era suprema. ¿Por qué? Porque a la gente se le había enseñado por tradición a aceptar la autoridad del sacerdote y del gobernante sin importar si ellos actuaban conforme al mandamiento. Y eso no es de esa época nomás. Eso ha persistido generación tras generación. Muchas personas sabían en ese tiempo y otras lo saben o lo sabemos hoy, que los dirigentes, tanto políticos como religiosos, no viven ni actúan conforme al mandamiento divino. Pero aún así, se les cree, se les obedece, se les sigue y se considera que su palabra es norma y es ley. La gente que había regresado al templo miraba la misión de Cristo como algo innovador, algo que nunca habían visto, y ponía en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. No todos estaban contentos con haber sido sanado. Había otros allí que se preguntaban, ¿y este con qué autoridad ha despachado a todos los cambistas y a los comerciantes? Y hasta se llegaron a ofender porque el tráfico había sido interrumpido. De ese modo, al cuestionarse de dónde procedía la autoridad de Jesús, ahogaron las convicciones que el Espíritu Santo estaba poniendo en cada corazón. Pero lo cierto es que sobre todos los presentes, habían unos, una clase de gente, que debiera haber visto en Jesús al ungido del Señor, y esos eran precisamente los sacerdotes y los gobernantes. ¿Por qué? Porque en sus manos estaban los rollos proféticos, los rollos sagrados, que describían la misión del Mesías y sabían que la purificación del templo era la manifestación de un poder más que humano. Por mucho que ellos odiasen a Jesús, por mucho que les incomodase su presencia y sus palabras, lo cierto era que no lograban librarse del pensamiento de que podía ser realmente un profeta enviado por Dios y que ese profeta había sido enviado para restaurar la santidad del templo. con una deferencia. Deferencia quiere decir con respeto, con una muestra de respeto y cortesía, nacida de este temor, fueron los sacerdotes a preguntarle y los gobernantes, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Es decir, dicho de otra manera, ¿con qué autoridad tú echaste a los cambistas, volcaste las mesas? ¿Con qué autoridad tú lanzaste ese látigo para espantar a todos los que aquí traficaban? Eso era lo que más les inquietaba. ¿Qué señal nos muestras que haces esto? Es decir, sabemos que uno va a venir a purificar el templo, pero ¿cómo sabemos que tú eres ese a quien se espera? Tengamos la nueva lectura en el deseo de todas las gentes, página 136. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante, pues.
Nosotros señora. Sabíamos que era una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su divino carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó una parábola y le mostró así que discernía su malicia y veía hasta donde los conduciría. Destruir este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El deseo de todas las gentes, página 136.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Jesús les había mostrado una señal, y aquí en esta lectura encontramos una palabra nueva. Cuando los sacerdotes le pidieron una señal, o los judíos en general, les contestó con una parábola. Entonces vamos a hacer un paréntesis dentro de esta escena que está ocurriendo allá en el templo y vamos a ver qué es entonces una parábola. Una parábola es una narración breve y simbólica de la cual, por comparación o semejanza, se extrae una enseñanza espiritual o moral. Es decir, para sus mentes infantiles, una parábola es un relato, una historia, una narración. Y esa historia o esa narración usa elementos comunes para que se haga una comparación o una semejanza con algo que tiene otro escenario. Pero de allí se puede extraer una enseñanza espiritual o moral. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas?
Porque era fácil para que le entendieran.
Amén. Porque en la enseñanza de Jesús, mediante parábolas, se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que todos, el culto, el inculto, el torpe, el ignorante, el sabio, el niño, el joven, el adulto, pudiéramos llegar a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad. La gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las cosas terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La Escritura dice, Todo esto habló Jesús por parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. De manera que las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de los oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita. De esa manera, guiaba a Jesús del reino de lo natural al reino de lo espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, a la tierra con el cielo. Y encontramos aquí en esta mañana cuatro razones, digamos, específicas, tal vez podrían haber más, pero en estas cuatro razones se podrían resumir las principales de por qué Jesús enseñó en parábolas. La primera de ellas.
Jesús quiso motivar el espíritu de investigación.
Jesús trató de despertar a los descuidados. En toda época han habido descuidados, e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular en los días de Cristo y despertaba el respeto y la atención no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. Así que Jesús empleó el método de la instrucción más eficaz. Esta es la instrucción más eficaz, las parábolas. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras porque él siempre, siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores que eran sinceros. Entonces, la primera era porque él quería motivar el espíritu de investigación, ver cómo una cosa se puede relacionar con otra. Segunda razón por la que Jesús enseñó en parábolas.
Cristo tenía verdades para presentar, que la gente no estaba preparada para aceptar ni aun para entender.
Por esta razón también él les enseñó en parábolas, relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza, y de ese modo cautivaba la atención e impresionaba los corazones. Más tarde, aunque no la entendían en su momento, cuando cada uno se iba a su lugar, a su casa, la señora a moler el trigo allí en el molino, el señor a trabajar en el campo, y veía que la cizaña se mantenía erguida mientras que el trigo se doblaba por el peso del grano, podían empezar a entender todas aquellas lecciones que el Señor Jesús había presentado de acuerdo con las cosas comunes de la vida. Cuando a la mujer se le iba a la casa y estaba barriendo, se acordaba de la moneda que se había caído y estaba perdida entre el polvo y que no se podía encontrar. Cuando hablaba de la oveja perdida para el pastor, todas estas enseñanzas traían, ahora sí, un significado a la vida de cada uno. Y entonces, aquellos objetos comunes ilustraban las lecciones y les recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes que estaban abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más y más. Los misterios se iban aclarando, y aquello que había sido difícil de entender entonces, ahora se tornaba fácil y evidente. Tercera razón por la cual el Señor Jesús enseñó en parábolas.
Jesús buscaba un camino hacia cada corazón.
Usando una variedad de ilustraciones, porque no era solo una, era todo lo que estaba a su alcance. La vid y el pámpano, la oveja perdida, el padre de familia, el labrador, el dueño de la hacienda, la moneda, el padre, el hijo pródigo, tantas enseñanzas que se daban, tantas variedades, tantos ejemplos, tantos objetos que se tomaban, no solamente presentaban la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaban al corazón de los distintos oidores. Cada uno entendía de una manera o de otra. Una parábola u otra llegaba a darle la comprensión real de lo que el Señor Jesús quería enseñar. No todos aprendían de la misma manera, como no todos aprendemos de la misma manera hoy, pero cada uno se iba familiarizando con las enseñanzas de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a lo que más le atraía. Porque el Señor Jesús llamaba la atención de cada uno mediante figuras sacadas de las cosas que les rodeaban en la vida diaria. Y lo cierto es que nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. Él tenía en cuenta todo, todo lo que atañe con el devenir y el transcurrir de la actividad humana. Hasta el más humilde, hasta el más pecador, hasta el niño más pequeño, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y con ternura. Y una cuarta razón, tal vez, por la que el Señor Jesús enseñó en parábolas fue...
Porque entre las multitudes que se reunían a su alrededor había sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, todos hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él.
Desde que empezó su ministerio, aún allí en el Jordán cuando fue bautizado, sus espías seguían sus pasos día tras día para hallar alguna palabra en sus labios que pudiera causar su condena y para acallarle para siempre, porque él parecía que estaba arrastrando el mundo detrás de sí. Y Jesús entendía el carácter de esos hombres, discernía en sus miradas sus propósitos y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. Era una forma muy inteligente de decir algo sin decirlo. Es decir, decía la verdad, pero en un lenguaje figurado. Y el que podía entender, entendía, porque todo estaba claro. Pero no se podían tomar sus palabras literales como una prueba de que estaba faltando contra alguna ley. En parábolas, Jesús reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si las hubiera presentado en forma de denuncia directa, nadie la habría escuchado. Y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio, porque no hay nada más duro para nuestra vista que una luz que se enciende cuando estamos en la oscuridad. Cuando estamos dormidos y nos encienden la luz, eso duele. Cristo, la luz del mundo, venía a traer luz a las mentes y los corazones entenebrecidos. Y si hubiese dado sus enseñanzas de una manera directa, franca y llana, no habría sido recibida ni aceptada. Pero mientras eludía a los espías, hacía la verdad tan clara mediante las parábolas que el error era puesto de manifiesto y los hombres de corazón sincero las aprovechaban. Sus lecciones de sabiduría divina, de gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Era por medio de la naturaleza y de los incidentes de la vida como los hombres eran enseñados acerca de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Por lo tanto, en la enseñanza en parábolas usada por el Salvador se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Espero que los niños hayan entendido qué es una parábola, una narración, un relato breve que tiene un significado alterno por comparación o semejanza de lo que realmente se está diciendo. Y esa enseñanza tiene un carácter espiritual o moral. Y aquí vamos a estudiar las parábolas más adelante, de manera que va a poder ser mejor entendido. Pero por ahora, ya que esa palabra aparece ante nuestra vista, es importante hablar de qué es una parábola. Y muy bien, entendiendo lo que es una parábola y por qué Jesús usó este método de enseñanza tan eficaz, veamos entonces qué quiso decir Jesús cuando declaró: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Vamos a pedirle a Luisa, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 136.
Señor, el sentido de estas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte, la destrucción del templo de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto. Cuando los sacerdotes y gobernantes volvieron al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador. Sin embargo, cuando desmascaró ese designio suyo, no le comprendieron. Al interpretar sus palabras, las aplicaron solamente al templo de Jerusalén y con indignación exclamaron: en 46 años fue este templo edificado, y tú, ¿en tres días lo levantarás? Les parecía que Jesús había justificado su incredulidad y se confirmaron en su decisión de rechazarlo. Deseado de Todas las Gentes, página 136. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Luisa, por guiarnos en la lectura. Muy bien, y aquí tenemos la pregunta final. ¿Entendieron los sacerdotes que Jesús se refería tanto al templo de Jerusalén como a su propio cuerpo cuando dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré?
No.
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 Los sacerdotes no entendieron aquella parábola que Jesús les presentó cuando ellos pidieron una señal de su divinidad. Y realmente, ¿saben algo, niños? Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por los judíos incrédulos, ni siquiera por sus discípulos en ese momento. Porque él sabía que sus enseñanzas serían torcidas por sus enemigos y que las volverían en contra de él. Jesús sabía desde ya que en ocasión de su juicio iban a ser presentadas sus palabras como acusación, y en el Calvario le serían recordadas con escarnio. Pero si las hubiera explicado en ese momento, allí en la Pascua, cuando se las dijo a los judíos y a los sacerdotes, habría dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos y les habría impuesto un pesar que no estaban capacitados para soportar. Cristo se apiadaba de todos. Quería presentar al pobre, al enfermo y al doliente. Su obra de perdón y de restauración y salvación, pero no quería adelantarle un sufrimiento a sus discípulos. Apenas estaba empezando su ministerio y no quería revelarles que no solo se está refiriendo al templo físico ahí, sino que se estaba refiriendo era al templo de su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no sois vuestros? Él quería traer esto nuevamente a la mente. Recordemos, como lo decíamos en la introducción, que cuando Dios hizo a sus criaturas desde el serafín que habita los cielos hasta el hombre, quería que todas sus criaturas llegaran a ser un templo donde él pudiese morar a través de su Santo Espíritu. Y era a ese templo al que Jesús se estaba refiriendo mediante esta parábola: destruid este templo y en tres días lo levantaré. y por distintas razones, como ya lo vimos, no explicó la parábola, ni a sus discípulos, ni a los que le interrogaban. A unos para que no tomaran sus palabras en su contra y a los discípulos para evitarles una angustia y un sufrimiento. Una explicación habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio y de su incredulidad. Ya habían entrado en una senda que iban a seguir constantemente hasta que le llevaran como un cordero al matadero. Entonces, la pregunta es, si las palabras de Jesús dadas allí, destruid este templo y en tres días lo levantaré, como una señal de su autoridad, con la cual había echado a los traficantes de los atrios del templo, no era para que las entendieran los sacerdotes en ese momento ni sus discípulos, entonces, ¿para quiénes fueron pronunciadas estas palabras si ninguno las entendía? Estas palabras de Cristo fueron pronunciadas por causa de aquellos que iban a creer en Él. Fueron escritas para ustedes, niños, y para nosotros los adultos, para todos los que han poblado esta tierra desde que Él estuvo aquí en la tierra, y para todos los que vendrán después de nosotros, y para todos los que se aplican al estudio de su palabra. Porque Jesús sabía que estas palabras serían repetidas, generación tras generación. Y como las había pronunciado en ocasión de la Pascua, como ya lo dijimos, estas palabras serían llevadas de lugar en lugar a todos los rincones del mundo. Y millares y millares de oídos de personas las escucharían. Y después que Él hubiese resucitado de los muertos, el significado de estas palabras quedaría totalmente aclarado, como nosotros lo veremos más adelante en futuras lecciones. Y para muchos, estas palabras han sido y serán evidencia concluyente de la divinidad del Señor Jesús. Alabado sea Dios.
Amén.
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 Muy bien, y vamos a concluir esta mañana, esta lección, escuchando y cantando las estrofas del himno Mira hacia Dios.
Alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser, si quieres ánimo sentir, solo esto habrá de hacer. Ver hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comiences a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás, confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, Si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios.
Amén.
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 Amén. Eso era lo que Jesús quería enseñar, que todos miraran hacia Dios, que Él sería la roca inmutable, aquel que jamás les faltaría, que cualquier oscuridad no llegarían ya a temer. Si ponían su confianza y su fe en Él, siempre podrían estar mirando hacia Dios. Él era el sustento de Israel, Él era el Salvador del mundo, Él es nuestro sustento hoy. Él es nuestro Salvador, Él es la roca inmutable de los siglos, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador. Gloria a Dios.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Antes de terminar, permítame, y antes de poder tener esta oración a nuestro Padre Celestial, yo quiero que ustedes, niños, que los que atentamente vienen todos los sábados a escuchar estas preciosas enseñanzas en este pequeño tiempo de servicio, pero grandemente ampliadas, si todos y cada uno de los padres, que es la grande preocupación mía y por esta mi pequeña intervención, de que les enseñemos a nuestros hijos a entender de la boca del divino maestro estas parábolas, estas comparaciones que el Señor quería hacer para los que espiritualmente querían seguir a ese Salvador. ¿Por qué hoy ni ayer podían entenderlos esos fariseos estas parábolas? ¿Por qué? Porque ellos no estaban ligados espiritualmente a ese divino maestro. Y por eso le perseguían y le querían matar. Niños, padres de familia, lean, prepárense personalmente, individualmente, como verdadera iglesia de Dios Altísimo, a estudiar diariamente, con amor, con piedad, sin reserva alguna, todo lo que el Señor Jesús nos ha querido enseñar para nuestra salvación. Feliz santo día y que Dios les bendiga.
Amén.
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 Amén. Amén.
Amante y bondadoso Señor, misericordioso Padre, primeramente, Padre amado, para rogarte y suplicarte el perdón de nuestras faltas. Agradecidos por estos momentos que nos regalas, Padre bendito, por intermedio de la familia Garay Castrillón, de aprender tu santa palabra. Regala la unción de tu santo espíritu y sabiduría para entender, comprender y hacer lo que hemos escuchado. Gracias por todos los niños, Padre amado, por los padres y por todo lo que han escuchado. Dejamos este sábado santo en tus manos, te lo imploramos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias por la oración. Amén.
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 Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Amén.
Gracias sean dadas a Dios porque nos ha concedido la vida hasta este día, cuando otros ya han descendido al sepulcro durante esta semana y días pasados. Gracias sean dadas a Dios porque nos conserva con salud y nos ha dado la oportunidad de reunirnos permitiendo que todas las cosas se den para que así sea. Y le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, concedernos la vida una semana más, que así sea, para reunirnos el sábado 21 de junio del 2025 para tener la lección número 247 de la Historia Sagrada titulada Nicodemo. Hasta entonces, para todos, un feliz, bendecido resto de sábado, que el Señor les bendiga a cada uno allí en sus lugares, y que a cada uno nos dé la oportunidad de alabarle.
Feliz sábado para todos.
Gracias, querida. Gracias, Santiago.
Sí, feliz sábado para todos.
Gracias, señora.
Feliz santo sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Gracias,
Santiago.
Anita. Santi,
felicidades a todos los hermanos. Gracias, 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 gracias.
Feliz Santo Sábado para todos, Señor los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Feliz Santo Sábado. Bye.